calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. La Universidad de Chile lanzó la campaña informativa llamada Este Verano Descansemos con Cuidado, que entrega sugerencias y orientaciones para el cuidado integral en contexto de pandemia este verano, pensando que muchas personas ya se encuentran de vacaciones, que el receso universitario inicia este 1 de febrero y que el COVID-19 no se ha tomado descanso. Esto, sumado a que todas y todos necesitamos un tiempo de relajo luego de un año particularmente estresante y difícil, un año en que también nuestra salud mental se ha visto afectada. Para conocer esta campaña y los temas que la rodean, vamos a conversar con la doctora Viviana Guajardo Tobar, quien encabeza la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile. Ella es médica psiquiatra, doctora en salud pública y magíster en epidemiología de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida. Bienvenida, buenas tardes, directora.
Muchas gracias, Bárbara, buenas tardes. Sí, gracias por invitarme a este espacio para poder hablar un poco de este descanso o receso, ¿cierto? El cual probablemente la Universidad de Chile tiene mucho que decir en cuanto a qué medidas o qué cuidados debemos tener durante este periodo. Y siempre cuidando el tema de la salud mental. Sabemos de que ha sido un año duro, difícil, y que las dificultades que hemos tenido durante este periodo hacen de que estemos muy cansados, de que probablemente nuestros, digamos, espacios mentales cada vez estén más agotados y necesitemos un descanso en este periodo.
Sí, para comentar de lleno sobre la campaña, quería preguntarle en qué consiste puntualmente esta campaña, Este Verano Descansemos con Cuidado.
Bueno, principalmente está enfocado a tomar medidas de autocuidado y pensar de que necesitamos en este espacio de vacaciones o de receso tener un espacio de descanso, de hacer cosas distintas, de cambiar nuestras rutinas durante este periodo que nos permitan desconectarnos de nuestra rutina y de nuestros quehaceres habituales, ya sea del trabajo, en el caso de los estudiantes, de su carga académica, ¿cierto? De que haya un periodo en que podamos hacer cosas distintas que nos permitan desconectarnos de nuestros quehaceres habituales. Y conjunto con eso también pensar de que estas medidas tienen que seguir manteniendo el cuidado, y por eso se llama el descansa con cuidado, ¿cierto? Que justamente van orientadas, es que no podemos perder de vista de que el coronavirus no toma vacaciones y que probablemente necesitamos, si bien descansar, mantener las medidas de cuidado, de distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de manos frecuente, que esas medidas no pueden descansar y que sí necesitamos que estas medidas estén acompañadas durante este descanso que nos podamos dar durante este periodo.
¿Cuál es, usted habló sobre lo, la salud mental, ¿no? ¿Cómo esta, este año se ha visto particularmente afectada? Entonces quería preguntarle también en su calidad de psiquiatra, ¿cuáles son los principales efectos que ha tenido la pandemia sobre la salud mental de las personas, considerando factores como el temor a contagiarse, o a que un familiar cercano se contagie, a la muerte también, que en nuestra cultura occidental no la abordamos, no la conversamos, poco sabemos, poco hablamos sobre ella? También, bueno, el confinamiento, la posibilidad de perder el trabajo, etcétera, ¿no? Son muchos factores que trae aparejada esta pandemia. Entonces, no sé si nos pudiera explicar cómo todo eso está afectando la salud mental de las personas.
Bueno, ya lo has mencionado, pero en el fondo son muchos los factores que pueden afectar la salud mental durante este periodo. Desde primero la incertidumbre de no saber, y en general el ser humano es animal de costumbre, ¿cierto? Que uno tiene, digamos, ciertas rutinas, ciertos ritos, ¿cierto? Que uno hace de manera diaria o que se programa, y que en el fondo la pandemia y el coronavirus nos ha, digamos, desarmado todo esto. No sabemos, que sabemos cómo vamos a estar en este momento, pero no sabemos cómo vamos a estar mañana, ni podemos programarnos hoy día para un periodo más prolongado. Entonces eso ya genera mucha incertidumbre, digamos, a todo nivel, digamos, desde las personas que probablemente no están enfermas hasta las personas que probablemente puedan contraer la enfermedad. Luego está todo el temor que tiene que ver con el contagiarse, ¿cierto? Y ahí se generan síntomas de angustia, digamos, sensación incluso a veces somática que podemos interpretar. A veces uno probablemente sufría de cefaleas habitualmente o algún síntoma, pero en este contexto estos síntomas se exacerban, ¿cierto? Y podemos pensar de que podemos estar frente a algún síntoma del COVID, y eso también angustia y genera sintomatología. Las personas pueden dormir peor, ¿cierto? O pueden incluso tener, digamos, mucho temor al miedo a morir, ¿cierto? Junto con eso, si es que empiezan a haber, digamos, situaciones cercanas, donde no solamente tenemos personas cercanas que se contagien, sino que también experiencias de duelo, y sabemos que muchas personas hoy día cercanas, digamos, todos hemos tenido ya alguna persona, digamos, que si no es cercana directamente de nuestra familia, a lo menos conocemos de que se pudo haber contagiado y pudo haber fallecido. Eso también genera mucha angustia. Son duelos, además, que probablemente las personas hoy día, de lo que te hablaba al principio, de que no tenemos los ritos han tenido que cambiar, ¿cierto?, en cuanto a tener espacio de despedir a nuestros seres queridos, y eso también genera también angustia, desesperanza, mucho miedo a nuestra propia muerte, y también ahí mencionaste esto de que nuestra cultura occidental probablemente no está preparada, nunca hablamos de la muerte. Yo creo que en ese sentido también la pandemia y este periodo nos ha enseñado de que la muerte es parte de la vida, y eso nos cuesta muchas veces como aceptarlo y como prepararnos también para nuestra propia muerte. Por lo tanto, también eso genera, por un lado, mucha incertidumbre, mucho miedo, pero yo creo que también abre una oportunidad de cómo enfrentarnos a esas situaciones. Todo lo que tiene que ver también con el ámbito social, ¿cierto? La pérdida de trabajo, la incertidumbre económica, va generando sintomatología, sobre todo del tipo depresiva o del tipo ansiosa, en las personas puede empeorar su calidad de vida. Entonces, esto en el fondo va empeorando no solamente nuestra propia calidad de vida, sino que también la de nuestro entorno. Por eso, digamos, también los trastornos de salud mental en general no es algo que afecte a una sola persona. Cuando una persona en salud mental tiene algún problema, esto nos va a generar problemas en ella misma, va a generar problemas en su entorno, en su pareja, en sus hijos, ¿cierto? En su entorno laboral. Y ese es como el efecto multiplicativo que obviamente uno tiene que hoy día ver, de que probablemente todos, de cierta manera, podemos estar afectados en de una u otra manera en ese sentido.
¿Y qué consejos podría dar quizás alguien que nos está escuchando, se siente identificada con, o identificado con lo que hemos conversado? Entonces, ¿qué consejos se podría dar para enfrentar alguno de estos síntomas?
Bueno, primero es que es reconocer de que uno puede estar afectado por uno de estos síntomas. En general, ya los síntomas de salud mental muchas veces son incluso estigmatizados, ¿cierto? El hecho de que uno vaya al psiquiatra o al psicólogo probablemente dice, no, eso no es para mí, eso le pasa a otras personas, no me puede pasar a mí. Pero primero es reconocer de que uno puede sentirse cansado y que es esperable que uno se sienta cansado. Que ojo, que no es normal, porque uno dice, ¿es normal que en este periodo? No, yo creo que más que normal es esperable que uno tenga síntomas frente a una situación de tanto estrés externo, ¿ya? De cosas que no podemos manejar, que no podemos controlar, ¿cierto? Por lo tanto, el reconocer de que esos síntomas pueden estar ya genera una sensación de alivio, ¿ya? Segundo, el poder comunicar, el tener siempre a alguien cercano en el que uno pueda contarle cómo se siente, y también incluso ser receptivo de otro que te cuenta, sabes que estoy cansado, me siento mal. En general, eso ya ayuda muchísimo porque el poder contarlo, y muchos pacientes cuando llegan a la consulta te dicen, así como, solo de contarle ya me alivia, porque se piensa de que esto como que uno incluso no debiese decirlo, uno muchas veces en los lugares de trabajo, en la casa, tiene miedo a que el otro sepa de cómo me siento. Yo creo que hoy día es importante que nos abramos a esos espacios, como familiares, sociales, de poder comunicar. Tercero, si efectivamente esos síntomas no ceden, pedir ayuda. Y en ese sentido, hoy día existen canales de comunicación, digamos, para poder ayudar a enfrentar esta sintomatología cuando no cede. ¿Y cuándo llamamos que no cede? Que estos síntomas se permanezcan por más de 2 semanas, que nos produzcan interferencia en nuestra calidad de vida, porque en el fondo eso habla un poco de que también está produciendo algún trastorno. Es muchas veces esperable que uno se sienta triste o deprimido frente a una situación, o que se sienta con ansiedad frente a una situación. Pero si esa situación luego cede y la podemos enfrentar, la verdad que eso significa que con nuestras propias herramientas podemos enfrentarlo. Pero si esa situación no cede, probablemente es porque necesitamos ayuda. O cuando vemos, por ejemplo, que acudimos a estrategias que no son sanas ni saludables, por ejemplo, al consumo de alcohol o al consumo de droga, para calmar ese síntoma, significa que probablemente también estamos necesitando ayuda. Más que nada eso, digamos, la idea es que podamos, cuando tengamos, digamos, nos sintamos así, primero reconocer, luego evaluar estrategias para poder de que esto, digamos, ceda, y el comunicarlo, el contar, digamos, a alguien, digamos, cercano a nuestra familia, a nuestros amigos, poder comunicar y también poder pedir ayuda profesional cuando no tengamos, digamos, que no, veamos que estos síntomas no ceden. Y bueno, estrategias también desde el punto de vista de la vida diaria, que hoy día parecía majadero un poco decir, bueno, es bueno mantener, digamos, ciertas rutinas, mantener las horas de sueño, ¿cierto? Preocuparnos de tener espacios de descanso, espacios donde podamos hacer cosas que nos gusta hacer, ¿cierto? Es súper fundamental ahí que contemos con esos espacios durante el día.
Y específicamente para estas vacaciones que van a ser un poco extrañas, especiales también, no es lo que estábamos acostumbrados, con restricciones para moverse, para salir, para ir a algunas otras regiones. ¿Qué consejos se dan en el marco de esta campaña también, este verano Descansemos con Cuidado?
Bueno, ahí, como tú bien decías, hoy día, más que incluso, porque sabemos que no todos podremos salir, digamos, de vacaciones propiamente tal, no todos nos vamos a poder mover entre una región y otra, si es que aumentan los contagios, probablemente las medidas, digamos, pueden ser incluso más estrictas, pero lo importante es la desconexión desde el punto de vista de nuestras rutinas, ya sea laborales o académicas, o de nuestros quehaceres diarios, tener un espacio, digamos, e incluso programarlo, si es que vamos a seguir trabajando, por ejemplo, darnos el espacio de decir, de terminar a una hora a lo mejor del teletrabajo, ¿cierto? Y luego tener un espacio de recreación donde podamos disfrutar de momentos de ocio, donde podamos disfrutar de espacio donde podamos compartir con nuestros seres queridos que viven en nuestras casas, ¿cierto? Ver una película, leer un libro, si es que en el fondo vivimos solos, ¿cierto? Hacer cosas distintas probablemente a las que hacemos en un periodo habitual. Y incluso hay algunos que piensan el hecho de muchas personas están haciendo arreglos en sus casas, ¿cierto? Hacer cambios de rutina, desocupar nuestros espacios, ¿cierto? Que siempre decimos, tenemos tantas cosas que acumuladas y bueno, es el momento hoy día de que si vamos a tener el tiempo de deshacernos de esas cosas que probablemente ocupan espacio y mente, digamos, en nuestra casa, bueno, también darnos esos espacios. La campaña principalmente, como te decía, está orientada a este... digamos, descanso con cuidado, porque en el fondo hace énfasis de que necesitamos, desde el punto de vista de la salud mental, este descanso y con estrategias que nos hagan sentido también. Muchas veces cuando se piensa en recomendaciones, digamos, las recomendaciones pueden ser para unos muy útiles y para otros pueden no hacerle mucho sentido, pero en el fondo el mensaje central está centrado en que podamos desconectarnos y descansar de nuestras actividades. El cómo o qué tipo de actividades va a depender de nuestras características personales. Probablemente si nos gusta hacer deporte, bueno, hacer deporte durante el día, buscar estrategias desde videos que probablemente podamos encontrar en las redes sociales, hasta si es que tenemos, digamos, la autorización en nuestra comuna para salir a caminar, o digamos, hacer actividad física, hacerlo. Y por otro lado, si es que necesitamos espacios, por ejemplo, para compartir con nuestra familia, hacer una comida distinta, ¿cierto? Preparando con nuestros hijos para hacer un espacio distinto de la cocina, también puede ser una estrategia. La estrategia va a depender un poco de nuestras características personales, pero el mensaje central es, digamos, poder hacer esta diferenciación de nuestra rutina habitual, pero con cuidado, y el con cuidado es justamente lo que tú señalabas de que probablemente el coronavirus no tendrá vacaciones, y probablemente esto que pensábamos de que era un virus más de invierno, por ejemplo, bueno, obviamente la experiencia, digamos, que hemos tenido durante estos meses nos ha demostrado todo lo contrario, entonces es importante mantener las medidas de distanciamiento, lavado de manos frecuente, que yo creo que en estos periodos se da muchas veces el que las personas tengan un contacto más cercano, ¿cierto? Que nos encontremos con más personas que en el invierno, pero bueno, justamente ahí el reforzar las medidas de cuidado es muy, muy importante, porque hasta ahora sabemos que incluso... la posibilidad de que lleguemos a estar, digamos, más del 80% de la población vacunada, van a pasar varios meses y probablemente lleguemos a la próxima primavera, teniendo cifras que no necesariamente nos tengan a todos protegidos. Entonces, hoy día se sabe que las únicas medidas que van a poder favorecer la estrategia de cuidado es la que te acabo de mencionar.
Sí, muchas gracias. Muchas alternativas para quienes nos están escuchando para seguirnos cuidando este periodo. Y también un llamado a ser creativos con el objetivo de cambiar nuestras rutinas. Ahí cada uno puede ir viendo qué cosas nuevas o qué elementos puede agregar o sacar de su rutina diaria para hacer un momento de descanso y de desconexión. La Universidad de Chile ha sido identificada como una marca confiable o como una fuente fidedigna de información para las personas, lo que le entrega también una responsabilidad especial en este contexto de pandemia y de incertidumbre, ¿no? Entonces, preguntarle qué se espera de esta campaña, que no sé si han hablado de algunos resultados esperados en conjunto con los objetivos que se han planteado, tomando en cuenta que, claro, la ciudadanía se supone que escucha las recomendaciones que hace la Universidad de Chile.
Sí, Bárbara, yo creo que ahí justamente esto de que la Universidad de Chile en general es, digamos, una de las instituciones que forma a muchos, ¿cierto?, científicos y personas que van a estar en el ámbito de la salud pública y del apoyo de medidas, a nuestro país, y en el mundo. También debemos reconocer de que la Universidad de Chile no solamente se destaca en nuestro país, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, justamente esto de que necesitemos de que las recomendaciones que hoy día la universidad está haciendo, sean transmitidas por todos los medios, para hacerlas, más accesibles, a personas de que probablemente, además, reciben mucha información. Y ahí quiero hacer, destacar esto también de la importancia de informarse por medios oficiales, porque en esto hoy día de las fake news, ¿cierto?, y que probablemente estamos bombardeados de información, de recomendaciones que se nos hacen, ¿cierto?, de sugerencias. Lo importante es que sepamos de que las recomendaciones que estamos haciendo de la universidad han sido estudiadas, han sido analizadas por equipos multiprofesionales en los cuales, mantener la confianza de que estas medidas están pensadas no solamente desde el punto de vista de lo que creemos y pensamos, sino que también tienen un sustento, en experiencias internacionales y en experiencias científicas, incluso acerca de cómo sentirnos y cuidarnos de mejor manera. Así que en ese sentido también el tema de informarse por medios oficiales es algo, que quiere destacar esta campaña para llegar, a la mayor cantidad, de personas posibles en nuestra sociedad, pero también de que sea una información clara, fidedigna, y que entregue medidas que puedan ser útiles para este periodo. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias, doctora Viviana Guajardo, directora de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, por estar hoy con nosotros en Educación en el Aire. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara, por esta entrevista.
Nosotros los invitamos a una pausa. El pasado martes 19 de enero del 2021 se constituyó el comité directivo que articulará el proceso para diseñar una política de investigación, creación e innovación en la Universidad de Chile. El comité está conformado por autoridades de las vicerrectorías, académicos de la Universidad de Chile y representantes del Senado Universitario. El proceso, que comenzará oficialmente en marzo del 2021, busca potenciar la investigación, la creación y la innovación en el largo plazo a partir de perspectivas institucionales y coherentes con las necesidades del país, desde una mirada compartida por la comunidad universitaria y construida sobre los principios de participación, evidencia, compromiso y transparencia. Vamos a hablar sobre este tema hoy con nuestros invitados, la senadora universitaria María Soledad de Ríos, quien preside la Comisión Permanente de Docencia e Investigación del Senado Universitario, desde donde surge este trabajo, este proyecto y esta idea, y con el senador universitario también, Mauricio Domínguez, que también conforma esta comisión. Así que les doy la bienvenida a ambos. Bienvenida, senadora y senador.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación y la presentación. Y saludos cordiales a todos y todas quienes nos escuchan. Es una gran oportunidad para la universidad el reflexionar sobre sí misma. Y estoy a su disposición para explicarles en qué consistirá o cómo ha surgido este proceso. Mauricio.
Yo también agradezco mucho la invitación al programa. Un saludo cordial también a todos y todas quienes escuchen. Y nuevamente también completamente a disposición de explicar, de decir y de conversar.
Uh-huh. Bueno. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. La Comisión Permanente de Docencia e Investigación del Senado Universitario realizó el estudio de pertinencia de esta política durante este año que pasó, 2020. ¿Sí? Si nos pueden comentar en qué consistió ese estudio, ese trabajo, y por qué concluyeron que era necesario elaborar una política de investigación, creación e innovación para en la Universidad de Chile.
Claro, con todo gusto. Se nos encargó, como tú bien explicaste, el plenario del Senado Universitario tiene comisiones de trabajo, entre ellas están las tres permanentes, y esa, una de ellas es la de docencia e investigación. Entonces se estimó que era la más pertinente para que estudiara si la universidad contaba o no con una política. Y evaluamos, y efectivamente la universidad ha hecho esfuerzos muy exitoso en investigación, en creación y más recientemente en innovación. Sin embargo, sancionado por el Senado Universitario, un documento escrito que hubiera surgido de la comunidad, eso no lo estaba. Y después de haber estudiado los documentos fundacionales de la universidad, las personas que eran especialmente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y los exitosos esfuerzos de muchas personas de distintas unidades académicas, nos dimos cuenta que era pertinente, era necesario, ha cambiado el tiempo, ha habido una evolución científico-tecnológica, se requiere que nos pensemos desde este punto de vista, de la ciencia, la investigación, la creación y la innovación, que digamos hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, cuál es nuestro vínculo con la sociedad, cuál es nuestro aporte, cómo lo regulamos, cómo regulamos los conflictos de interés, y todo eso se requiere una participación activa de la comunidad. Entonces, no basta con decir voy a hacer una política o voy a conducirla y que sea participativa, transparente, lo que tú dijiste, en un proceso eficiente, sino que hay que trabajar en ello, en cómo hacerlo. Entonces ahí invito a todos quienes nos escuchan a propagar la noticia de manera que todos se sientan invitados a participar. Me parece que ese podría ser un resumen de lo que significó. Entonces, una vez que estuvo ese informe diciendo, encontramos que no hay una política formal sancionada, pero sería muy bueno que la tuviéramos y que fuera un proceso muy participativo, la plenaria, el conjunto de senadores y senadoras acogió este resultado, lo aprobó y dijo muy bien, entonces ahora hagámoslo. Entonces estamos en eso. No sé si es claro mi explicación.
Sí, ¿y cómo surge la idea y la necesidad también de coordinarse a nivel institucional con las vicerrectorías, con otras autoridades y crear este comité que va a elaborar esta política? ¿Cómo se logró articular también este comité?
Bueno, lo pensamos mucho porque tiene que ser institucional en el sentido de que participen aquellos que están sabiendo y tomando decisiones y conociendo la universidad en todas sus virtudes y también sus limitaciones por su heterogeneidad, por la gran cantidad de unidades académicas, 19, unas grandes, otras chicas, con distintas disciplinas, etc. Entonces era muy importante que participara la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Hemos contado con el decidido apoyo del vicerrector Flavio Salazar y de su jefe de gabinete y director del proyecto de internacionalización, André Enrique. También era fundamental que participe la Vicerrectoría Académica, que es la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, tiene que ver con los programas de doctorado. Los programas de doctorado están ligados estrechamente con la investigación. La Vicerrectoría de Asuntos de Gestión Económica, obviamente, si hay una política, tenemos que al menos intentar ver si sería posible económicamente su implementación. Una de las limitaciones, Bárbara, que tuvimos primariamente fue decir, la universidad no cuenta con recursos, ¿para qué una política? Y uno puede reargumentar eso y decir, es necesario pensar, ¿no?, y tener la política y, por supuesto, buscar financiamiento. Los financiamientos de la investigación en gran medida son de fuentes externas a la universidad. La universidad y sus investigadores también participan en las tomas de decisiones, en comités de estudio, etc. Pero de alguna manera es otra entidad la que dispone cuáles son las áreas prioritarias. Nosotros debemos pensar, bueno, pero ¿cuáles son las que nosotros queremos, las que nosotros queremos desarrollar? Y siguiendo con el comité directivo, entonces, este comité directivo tiene una participación institucional, como lo mencionaba, de las vicerrectorías de investigación, de asuntos académicos, económicas, también de senadores estudiantiles, funcionarios y académicos, 4, y también del Consejo Universitario, que es otra instancia muy importante de la universidad, fundamentalmente constituida por decanos. Entonces, el Consejo Universitario eligió a la decana de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza y al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ambos fueron muy gentiles en aceptar. Y también en este comité participan 2 premios nacionales, uno de Ciencias Aplicadas, el doctor Andrés Weintraub, y de Ciencias Sociales, la doctora Sonia Montesino, que no están allí por esas disciplinas, sino en ayudarnos a tener una mirada grande, generosa de la universidad, qué es lo que es mejor para la universidad y para todas sus disciplinas y toda su riqueza. Eso es. Entonces, este comité directivo, va a haber un comité ejecutivo, el que está en la cosa más diaria, más cotidiana, pero este comité directivo es el que nos orienta, el que no nos hace perdernos en esa cosa de a veces esas dificultades menores, sino que nos mira hacia un documento que sería la elaboración final, con inspiración más general para el futuro de la investigación, la creación y la innovación. Uh-huh. Y no los objetivos específicos que va a poder tener una unidad académica o un departamento o un laboratorio, que sí van a tener que estar enmarcados en esta especie de cuadro general que sería el de la política. Uh-huh. De ninguna manera es una cortapisa, una limitante, sino que es todo lo contrario. Se supone que va a impulsar o estimular el desarrollo.
Gracias. Mauricio, preguntarte también si nos puedes comentar cómo van a trabajar durante este año, qué plazos se han dado, cómo se va a coordinar este comité para elaborar esta política, cómo va a ser ese proceso, si en qué consiste cuando dicen que va a ser una instancia participativa, transparente. Se va a abrir esto como a la participación de la comunidad más general. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso.
Bueno, tomando un poco lo que comentaba la senadora Berríos, no solamente basta decir que este va a ser un proceso participativo, se tiene que ser realmente participativo, y justamente para esto necesitamos de la voz y del movimiento de la comunidad universitaria, esto es el estamento académico, el estamento funcionario, el estamento estudiantil. Cuando nos referimos a que queremos que sea un proceso altamente transparente, es que la misma comunidad sienta que este proceso es suyo, no es algo que está construido aparte de ella. Es por esto que el comité directivo se plantea como necesidad principal, entre las tantas necesidades que tiene, hacerlo en un constante contacto, siempre por medio consultivo, por medio de diálogo, por medio de la conversación. Creo que es tremenda la oportunidad de este comité directivo que tiene para la elaboración de la política, es a la cual yo admiro mucho cómo se gestó. He podido, si bien soy nuevo en el Senado Universitario, llegué el año pasado, he podido leer y he podido estudiar mucho sobre cómo se gestó este proceso de ver la necesidad de la política, y el comenzar a ver ya este comité directivo es ya me hace sentir muy orgulloso tanto de la comisión de la que soy parte, que es docencia e investigación, como del Senado Universitario y su correlación con órganos como el Consejo Universitario y Rectoría, y sobre todo hacia la comunidad universitaria.
¿Y qué plazos piensan trabajarse para ir ya elaborando y concretando esta política?
Bueno, el lanzamiento formal, aunque ya empezamos a trabajar hace rato, el tiempo estimado era un año. Empezamos a trabajar porque cuando tú haces el lanzamiento ya tienes que tener respuesta a preguntas como las que tú nos haces, que es el comité directivo. Hubo que planear qué fuera el comité directivo. El lanzamiento formal es el 18 de marzo, están todos invitados a las 12. Va a haber una comunicación vía Zoom por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Y si me permites, quisiera, digamos, explicar un poquito más respecto del proceso. Van a haber varios procesos participativos. Hemos contado en forma inevaluable con la Vicerrectoría y con todas las personas que allí trabajan, súper comprometidas, y que han participado en procesos previos de consulta, por ejemplo, la autoevaluación institucional. Entonces, tienen experiencia, más que nosotros, en cuanto a cómo proceder. Entonces van a haber distintas instancias, pero básicamente van a haber grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo en áreas temáticas como las esenciales, investigación, creación, innovación, ciencias sociales y humanidades, centros de excelencia, son 5 lo menos, y cada uno de esos grupos de trabajo va a estar conformado por personas que tengan que ver con esa área disciplinar y que nos puedan aportar, y van a estar, digamos, organizados hacia cómo proceder, quién recoge la información, cómo somos justos en anotarla y no ponderar una más que otra. Y además van a haber entrevistas a personas relevantes que nos puedan inspirar, y también encuestas más generales a toda la comunidad. Y siempre abierto, digamos, a que si alguien quisiera participar pueda ser incluido, pero todo también tiene que ser conducido. Nos preocupa muchísimo que esta no es una oportunidad, porque ya el diagnóstico básicamente está hecho cuando fue el proceso de autoevaluación para la acreditación del año 2018. Nos hace falta la proyección. Entonces estamos muy preocupados, que a veces frecuente en nuestra comunidad, y con razón también, en cuando hay un encuentro, como estamos tan dispersos, en poner a decir cuál es mi realidad y las cosas que no tengo. Y acá la idea es, teniendo en cuenta aquello que no tienes, pero ¿qué te gustaría? ¿Cómo lo desarrollarías si tuvieras las herramientas? ¿Qué sería mejor para la universidad? Entonces, esos grupos de trabajo nos van a permitir que esas personas que saben más de esa área puedan contarnos cuál es la perspectiva, y siempre teniendo en cuenta elementos que sean transversales a todos estos grupos, por ejemplo, el género, el que no haya conflicto de interés, el que haya internacionalización, el que haya calidad, ¿te fijas? No es propio, pues, suponte tú, de una disciplina. Esos son valores o principios que deben ser comunes a todos los grupos de trabajo. Y ahí contamos con gente muy valiosa que nos va a ayudar a recoger esa información, a ponerla en un escrito coherente, esperamos, y que allí tú nos convides de nuevo a Mauricio, a mí o a quienes sean, a que te contemos cómo nos ha ido, digamos. Yo siento que es un gran desafío y espero hacerlo en lo que a mí corresponde, de la manera más honesta y justa posible, de manera que podamos hacer un aporte bueno e inspirador a la universidad. Ese es nuestro desafío.
Sí, bueno, antes se refirió al tema del financiamiento, y bueno, en el Senado Universitario se ha discutido, sobre todo ahora este último tiempo, sobre todo pensando en el reglamento de remuneraciones, por ejemplo, de que las políticas que se elaboren deberían ir siempre acompañadas de un presupuesto para que se puedan concretar, ¿no? para que puedan ser reales. Entonces, en el caso de esta política, bueno, en el comité está incluida la BAEGI, que es la Vicerrectoría de Gestión Económica y Gestión Institucional. Sí. Claro, entonces me imagino que fue incluida pensando en ese tema, ¿no? No sé.
Precisamente, Bárbara, la idea fue que esa vicerrectoría y la vicerrectora Heide Werner nombró a María Angélica Bosch, que es la jefa de planificación de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, y nuestro propósito al invitarlo es ese, precisamente, a lo mejor por etapa, no va a ser nunca una limitante en el sentido de no escribirla o no formularla porque no tenemos la plata de antes, pero sí es importante tener en cuenta, como tú muy bien dices, puede resultar fallida una muy hermosa política si no tiene una implementación. Pero la implementación no quiere decir que realices enormes inversiones necesariamente inmediatamente. Puede tener un plan estratégico. Y desde luego, teniendo la política, creo que se hace un poco más fácil el que se consigan los recursos y para qué se quieren, cuál es su destino. ¿Por qué vamos a necesitar más? Los fondos que ha contado la universidad, ponte tú, para realizar concursos específicos, han resultado muy exitosos y ha puesto el acento en disminuir a veces la brecha entre una unidad académica que no ha ganado proyectos concursables y otra que sí lo ha hecho. La que sí lo ha hecho no ha necesitado ese tipo de apoyo, pero a lo mejor aquella que todavía está en una etapa de surgimiento, de desarrollo, que tiene jóvenes que tienen doctorado y que quieren hacer cosas, requiere un pequeño impulso. Entonces, es muy importante esa opinión de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, de manera que cuando podamos contar con la política, también tengamos una opinión de cómo implementarlo.
Sí. Sí, Mauricio, no sé si quieres comentar algo al respecto.
Sí, justamente con lo que mencionaba la senadora Berríos, yo creo que hay muchos y muchas jóvenes investigadores e investigadores dentro de nuestra universidad que tienen muchísimo que aportar, tanto a la sociedad, nuestra sociedad chilena, como a nuestra universidad. Creo que esta política es una gran oportunidad y a la vez un gran desafío para que todos estos jóvenes se puedan sentir incluidos dentro del gran proceso de aporta al conocimiento y desarrollo de la investigación de la universidad. Es por esto que, como mencionaba la senadora Berríos, es un gran desafío, pero ante todo una gran oportunidad.
Si me permite, Bárbara, coincido muchísimo con lo que dice Mauricio. He tenido la oportunidad, porque antes que se incorporara Mauricio a la comisión, tuvimos entrevistas con todos los directores de investigación de las 19 unidades académicas, ya sean facultades o institutos, y muchos de ellos jóvenes, y también, digamos, he conversado con muchísima gente, y muchas veces nuestra universidad, con la gran riqueza que tiene, que nos hace sentir orgullosos, que tenemos expertos tan diversos, pero muchas veces nos comunicamos poco. Entonces, lo que dice Mauricio es muy cierto, un joven que tiene muchas ganas de salir adelante y de tener su proyecto, no es posible que solo sea de una manera tan individualista, que sea cómo progreso en mi currículum, cómo publico de manera de avanzar en la carrera académica, sino que también cómo me inserto en una institución mayor, cuáles son los valores o las posibilidades, por ejemplo, ahora que la transdisciplina y la interdisciplina son tan fundamentales en la investigación, en la creación y en la innovación, ¿cómo me vinculo con otros? ¿Cómo me entero que existen? ¿Te fijas? Entonces, no puede una universidad moderna no tener, por ejemplo, buenas bases de datos, buenos sistemas de comunicación. Entonces, en una perspectiva más competitiva, es muy buena la competencia, pero es fatal cuando tú tienes unidades académicas que están como muy dispersas y no tienes sistemas de vinculación de unos con otros. Entonces, en ese sentido, lo que decía Mauricio, claro, ese joven se va a potenciar mucho más si se puede vincular con otros grupos y gestar proyectos transdisciplinares o interactivos, o por ejemplo, hoy en día, cualquier problema de la sociedad tiene que ser abordado de muchas disciplinas, con muchos expertos diversos. Y para eso se necesita gente abierta, que pueda vincularse y etcétera. Entonces, desde ese punto de vista también, no es que yo esté soñando mucho, sino que es un poco abrir esos caminos para que otros puedan lograrlo. De manera que obviamente en nuestro grupo de trabajo van a estar gente con experiencia, pero también gente joven, de ambos géneros, tenemos que tratar de que sean de lo más equilibrados esos grupos.
Sí, bueno, esta política también llega en un contexto en que justamente se requiere cambios rápidos, creativos, innovadores, también modernos, participativos, donde estén todos llamados a pensar los temas que nos preocupan y que nos afectan como sociedad a nivel nacional, internacional. Entonces, esta política también va a ser un buen ejercicio para quizás dar respuesta a lo que estamos viviendo, ¿no? Al contexto de pandemia, de crisis social, de todos los cambios que como sociedad estamos viviendo. No sé cómo lo ven.
Sin duda, yo creo que has hecho una descripción muy perfecta del escenario en que nos movemos. Años atrás, por ejemplo, una universidad podía publicar y era muy bien visto la ciencia pura, aquella casi no contaminada y muchas veces hermética respecto a la sociedad. Hoy en día eso es inimaginable. Los recursos son recursos públicos. Y además la ciencia no es menor por ser aplicada, todo lo contrario, y por eso le ha costado surgir también a la innovación, porque se encuentra con un sistema que burocrático, que está diseñado en otro sentido, en que es difícil la interacción con la empresa y la interacción con la comunidad. Ahora los científicos, los creadores, están mucho más abiertos a ir a foros, a explicar en qué consistió su investigación. La pandemia nos ha acercado muchísimo. Ya he visto qué grandes científicos y profesores tenemos que han podido aportar a la comunidad directamente. Entonces la comunidad valora y dice, ah, ya, la universidad no es una entidad lejana, llena de eruditos, que dicen cosas que no entendemos nada, sino que promueven o mueven la frontera del conocimiento y eso a nosotros también nos es útil. Y tienen una cosa muy importante que es la credibilidad. Es decir, aquel científico, aquel creador, innovador, no está buscando convencerte ideológicamente, sino que está hablando de lo suyo y lo que cree que es mejor. Y eso la gente lo necesita cuando está muy preocupada. Necesita que alguien lo oriente y le explique los pros, los contras, no decida por él, sino que le dé la información requerida. Entonces, en ese sentido, sin duda, el mundo ha cambiado y no vamos a tener todas las respuestas, pero nos obliga a repensarnos. ¿Cómo es la posición de la universidad? ¿Quién decide cuáles son los temas prioritarios? ¿Fija? Y obviamente nos faltan, los recursos siempre dan independencia, y nos faltan recursos, somos una universidad estatal y el Estado nunca se decide a terminar de financiarnos totalmente. Debemos concursar con otros, digamos. Pero así todo, esa opción de reflexionarnos, de pensarnos y de permitirnos tener una actitud mucho más moderna. Piensa tú el cambio que ha significado la educación online, aunque inicialmente fue de emergencia, pero yo creo que se va a quedar. Hay alumnos que pueden ser estudiantes de universidades internacionales de gran prestigio. Es decir, entonces, la movilidad no necesariamente es trasladarse físicamente a otro país. Con gran facilidad, yo he estado en evaluaciones de tesis, por ejemplo, en que los profesores están en distintos países. Eso era algo inimaginado antes. Entonces, también los proyectos se pueden gestar con otra facilidad y las consultas internas y externas. Entonces, no puede ser que el mundo está interactuando en forma bastante más dinámica y nuestra universidad y nuestras unidades académicas, a veces los distintos departamentos, yo creo que la experiencia de Mauricio es la misma que la mía, aunque es tan joven, es que muchas veces los grupos no se conocen, no interactúan en una propia facultad.
Mauricio, para ir cerrando.
Sí, completamente de acuerdo. Siento que la pandemia aceleró mucho todo. El 2020, el tiempo se aceleró. La historia se aceleró más, quizás diciéndolo de mi disciplina. Los procesos de internacionalización ahora tienen que ser, es como, ya no pasa a ser tanto de una opción si uno quiere o no quiere, es como, uno tiene que ser. Y también siento que ha sido un enorme revalorización de la investigación científica, la creación artística también, y la innovación, todo este proceso de la pandemia, por decir, no me acuerdo en qué encuesta, disculpen, salía que la Universidad de Chile es una de las instituciones en las que los chilenos y chilenas tienen más confianza. Eso, bueno, ante todo un orgullo. Segundo, cómo nos posiciona como centro de producción del conocimiento, centro del saber y centro... citando un poco a Andrés Bello, donde las verdades se terminan tocando. Así que es tremendo y todo esto tiene que ser de la manera más participativa porque la gente quiere saber más, quiere ser parte de las decisiones que se toman, quiere saber qué está pasando y de la manera más paritaria porque con todas las luchas que han tenido los movimientos feministas, los movimientos de disidencia sexual, todos estos temas son cada vez más abiertos y más paritarios, como se ha ido esa imagen como de la universidad como centro reducido de eruditos, cada vez está más lejana y es una universidad mucho más abierta, mucho más dinámica y mucho más dialogante.
Bueno, quería darle las gracias a nuestros senadores universitarios, María Soledad Berríos y Mauricio Domínguez, por estar hoy día conversando sobre este tema. Sin duda vamos a ir conversando y ampliando a partir de marzo y conforme se vaya elaborando esta política, esta reflexión, este ejercicio también de participación en la universidad. Así que muchas gracias y mucho éxito también para este trabajo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Bárbara, igualmente.
Buenas tardes. Nosotros también nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Nos volvemos a encontrar ya en marzo. Así que tengan todos un buen receso, quienes puedan tener ese receso y un buen descanso, una buena desconexión en este tiempo de verano.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.